primer lugar, pedirles disculpas por el retraso en el inicio de la comisión, pero muchos de ustedes saben que ha habido problemas en Tenerife Norte y estábamos esperando a que llegaran los y las compañeras diputadas. En primer lugar, quiero comunicarles que hemos tenido una mesa previa al inicio de la comisión para adaptar las medidas de anti-COVID a la fase 4 de la isla de Tenerife. Y, en segundo lugar, pasamos a las sustituciones. Por parte de Agrupación Socialista de Gomera.
Buenos días, presidenta. Melody Mendoza sustituye a Casimiro Curbelo.
Muchas gracias, Grupo Popular.
Buenos días, presidenta. Juanma Casaña sustituye a Manolo Domínguez.
Señora Beato.
Gracias, señora presidenta. Por el Grupo Nacionalista, Jesús Machín sustituye a David de la Hoz y asisten telemáticamente tanto Jesús Machín como Narváez Quintero como Lucas Bravo de Laguna. Gracias.
Gracias. Señora Alemán.
En principio faltan dos compañeros y Ventura del Carmen sustituye, no sé si a Omar López. Sí, gracias.
Gracias. Y entran telemáticamente Ventura del Carmen, Pedro Sosa, Lucas Bravo, Alejandro Narváez Quintero, Juan Manuel García Casañas, Carmen Rosa Hernández Jorge y Vidina Espino, además de Jesús Alexander Machín. Por lo tanto, empezamos la comisión con la pregunta de la señora diputada Carmen Rosa Hernández Jorge, del Grupo Nueva Canaria, sobre medidas para agilizar la construcción, rehabilitación y compra de vivienda prevista en el nuevo plan de viviendas a través de Visocan. Señora Hernández Jorge, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señoras y señores diputados y diputadas. Señor consejero, queríamos hoy conocer cómo avanza el nuevo Plan Canario de Vivienda, que en definitiva tiene como gran objetivo cumplir un mandato constitucional como es el derecho a una vivienda. Hay dos grandes líneas que son importantes porque son las que pueden cubrir una necesidad que en Canarias hoy se ha convertido en una auténtica emergencia, que es las familias que hoy no tienen vivienda y viven en condiciones de infravivienda o directamente que son desahuciadas y en las que no hay alternativa habitacional. Usted es conocedor, como somos todos los que estamos al frente de alguna administración, de que esta es una realidad que nos preocupa cada día. Queríamos saber cómo iban las dos grandes líneas que podrían resolver este problema, o al menos dos de ellas. Una era esa posibilidad de sacar a concurso la compra de inmuebles inacabados, promociones inconclusas, porque esta podría ser una respuesta rápida al problema. Y luego la otra, que es un poco más larga, pero necesaria también, que es la promoción de vivienda pública. Es decir, ya hemos tenido conocimiento, se ha anunciado de que el Gobierno ha encargado la redacción de una serie de proyectos en diferentes municipios canarios y también otros que ya están redactados. Queríamos saber un poco cuál es el cronograma que se maneja. Gracias.
Gracias, señor Hernández. Tiene la palabra, señor consejero.
Gracias, presidenta. Señoría, bueno, prácticamente en las comisiones anteriores estuvimos hablando de los avances que habíamos conseguido en el desarrollo de la ejecución del plan de vivienda. En este caso, en concreto, la línea de colaboración que tenemos con Visocan. Tenemos cuatro líneas concretas de colaboración que hemos puesto en marcha justo después de que aprobamos el plan. El plan lo aprobamos por el Parlamento a final de diciembre o al principio de diciembre. Por tanto, pusimos en marcha esas cuatro líneas de colaboración. La primera es que hemos acordado, estamos en un convenio de una inversión de 36 millones de euros entre Visocan y el ICABI, que van dirigidas a la adquisición de vivienda o a construcción de vivienda protegida, para un total de 323 viviendas, que es la que se van a comprar en una primera instancia, siendo 150 de ellas de titularidad del ICABI y 123 de titularidad de Visocan. Visocan, además, a través de una asociación externa que está en estos momentos negociando con entidades bancarias, tiene el objetivo de llevar a cabo la compra de 1.400 viviendas en el periodo de tiempo 2021 y 2023 a promociones privadas y a fondos privados, ¿no?, que son fundamentalmente viviendas que no están acabadas. Estamos ahora en ese proceso, Visocan está en ese proceso de conseguir la financiación para proceder inmediatamente a la compra de esa vivienda. La segunda línea de colaboración es a través del Canarias, del programa Canarias Pro Hogar para familias vulnerables en situación de desahucio. Aquí hemos, como saben ustedes, dado dos líneas de financiación por encomienda de ICABI a Visocan, una de 11 millones de euros que se comenzó en la legislatura anterior, justo al final de la legislatura anterior, para la compra de 180 viviendas, y otra que hemos hecho final del año pasado de 4 millones y medio de euros, que son para comprar 45 viviendas, para destinarla exclusivamente a este programa, que, como usted sabe, trata especialmente de tener viviendas suficientes para atender una emergencia habitacional urgente a aquellas familias que provienen de un desahucio, que tengan una alternativa habitacional temporal para que, mientras se le consiga una alternativa definitiva, ¿no? Por tanto, el objetivo es tener un paquete de vivienda en torno a esas 221 viviendas que se van a comprar. Algunas están ya en la fase final, ya están incluso compradas algunas 45 viviendas, que para atender, insisto, a este grupo de familias que se encuentran en una situación extremadamente grave por una situación de desahucio. Luego, la tercera línea de colaboración es la bolsa de vivienda vacía. Ya tenemos cerrado con Visocam, que ellos van a hacer, lo que van a gestionar, con un acuerdo con el ICABI, el programa que está en el plan de vivienda, de desarrollo, conseguir al menos, que es el objetivo, de aquí al final de legislatura, a conseguir 800 viviendas vacías que pretendemos incorporar al mercado de la vivienda de alquiler asequible, ¿no? Está muy parecido el programa a lo que se ha desarrollado, esa experiencia que se ha desarrollado fundamentalmente en el País Vasco, y a medida que le hemos ido anunciando en el sector inmobiliario, vemos que hay una importante demanda para intentar incorporarse a este programa, ¿no? Y la cuarta línea de colaboración con Visocan se centra fundamentalmente en el derecho de cesión de superficie, ¿no? Ahí Visocan está hablando con la iniciativa privada para intentar conseguir la construcción, si es posible concretar, en torno a 800.000 viviendas para los próximos 3 años, que es la duración del plan. Por tanto, esas son las 4 líneas fundamentales de colaboración con Visocam: la compra, la construcción de vivienda, el que colabore junto con nosotros para el programa Pro Hogar en Canarias, para esa emergencia habitacional urgente, y luego ese derecho de superficie, que es lo que se está negociando en estos momentos con el sector privado para conseguir también un mayor número de construcción de vivienda. Esas son las 4 líneas de que estamos haciendo con Visocam, una inversión aproximada de 36 millones de euros en este año 2021.
Gracias, consejero. Tiene 3 minutos 30, doña Carmen.
Gracias, señor consejero. Bueno, yo creo que está claro que en esta etapa el problema no es económico. Hay ficha financiera de la propia comunidad autónoma que ha hecho un compromiso por poner recursos a favor de la vivienda, del Estado, incluso fondos europeos. Ahora tenemos que hacer un esfuerzo importante y probablemente escudriñar en la legislación en materia de contratación y en otro tipo de legislación para encontrar fórmulas ágiles y rápidas que nos permitan hacer efectivo este derecho, porque sin duda hay líneas que son importantes, que hay que emprender, pero que van a tardar tiempo, y hay una realidad que no espera, que es que las familias se pueden quedar en la calle, y nos encontramos en los ayuntamientos en muchas ocasiones sin ninguna alternativa, más allá de que los municipios están emprendiendo acciones en solitario para buscar una salida. Creo que el programa Pro Hogar tendrá que intensificar ese trabajo de búsqueda de vivienda allí donde se demanda. El problema que tenemos con la vivienda es que no solo depende del sector público, que la vivienda en sí está sometida a las leyes de mercado, está sometida en muchas ocasiones a la especulación, y eso hace que de alguna manera estemos un poco secuestrados por si hay o no voluntad por parte de los promotores o de los dueños de la vivienda, ya sea a colocarla o a alquilárselas a la administración, o directamente esas promociones inconclusas. El conocimiento que tenemos es que ha quedado desierto ese concurso de Visocam para comprar parques inacabados, probablemente porque la mayoría son propiedad de fondos buitres, de inversores que utilizan la vivienda como materia especulativa, y por tanto ahí tenemos un terreno donde se puede frustrar nuestros objetivos. Por eso le pido, señor consejero, que se busquen las fórmulas legales, que estamos ante una situación, sobre todo las familias que son desahuciadas, de emergencia. No sé lo que va a ocurrir y ahí también le pido que intermedie con el Estado para que no suspendan, para que vuelvan a aprobar un decreto que suspenda transitoriamente los desahucios hasta que encontremos una forma de tener un parque de vivienda de rápida, diríamos, alquiler, porque no estamos hablando de adjudicar, pero sí de podérselo alquilar con rapidez a aquellos ciudadanos que más lo necesitan e intensificar, yo creo, la coordinación permanente en esta búsqueda de soluciones rápidas con las administraciones locales, porque no solo porque conocen a las familias que más lo necesitan, sino también conocen el parque de vivienda del sector privado que pudiera estar a disposición de la consejería, porque por cercanía pues pueden tener incluso más información. Gracias.
Gracias, señor Hernández. Tiene la palabra, le quedan lo restante, más 30 segundos de antes, señor consejero.
Gracias, presidenta. Sí, señoría, comparto con usted la reflexión que ha hecho. Y bueno, hemos hablado solo de las líneas de actuación que tenemos con Visocam, pero usted sabe también como yo que luego hay otra serie de programas hasta los 14 que estamos ya que se han puesto en marcha, ¿no? Hemos puesto en marcha la rehabilitación con los ayuntamientos. En este mes vamos a poner en marcha ya en contacto directo con los 4 ayuntamientos más importantes para firmar convenios entre esos ayuntamientos que nos lleve a la cogobernanza y la gestión del plan como nos habíamos comprometido. Y bueno, uno de esos ayuntamientos es el que usted preside precisamente, que próximamente estaremos en contacto para intentar formalizar un convenio de ejecución y la compra de vivienda. Pero también tenemos otro, usted hablaba antes también, que ya hemos iniciado los procedimientos para encargar el proyecto por la construcción de en torno a 400 viviendas inicialmente. Ahora vamos a incorporar otro paquete de 120 en las próximas semanas. Por tanto, estamos poniendo en marcha todos los mecanismos con las dificultades que usted conoce de darle el impulso necesario a la administración pública, ¿no? Pero estamos haciendo todo el esfuerzo necesario para intentar conseguir cumplir los plazos, que es nuestro mayor objetivo, ¿no? Estamos a 6 meses de la puesta en marcha de este programa, y todos los programas, los 14 programas del plan, han iniciado afortunadamente ya su desarrollo en este primeros 6 meses.
Gracias, señor consejero. Siguiente pregunta, de la señora diputada doña Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, del Grupo Socialista Canario, sobre el proyecto de la carretera de circunvalación en Vallehermoso, dirigida al señor consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda. Tiene la palabra, señora diputada.
Gracias, presidenta. Señorías, buenos días. Señor consejero, buenos días. La pregunta es relativa a la situación en la que se encuentra el expediente de la carretera de circunvalación o la variante de Vallehermoso entre la salida de Vallehermoso, el Palmar Alto y Epina o Arure. Necesitamos saber cómo está ejecutándose o cómo está el expediente, el procedimiento del expediente de licitación de esta importante obra. Como todos saben, el municipio de Vallehermoso es un municipio al norte de la isla de La Gomera, con apenas 2.800 habitantes y con casi más de 200 personas en estos momentos en desempleo. El norte de la isla de La Gomera ha sufrido una despoblación importante. Solo por mencionarlo, en los años 60 Vallehermoso tenía 8.000 habitantes, lo que nos puede dar una idea de la pérdida de población que no ha recuperado ese municipio ni tampoco el norte de la isla. En estos momentos la actividad que se desarrolla en este municipio es apenas un poco de actividad agrícola y algo de servicio, y por tanto una obra tan importante como esta va a suponer no solo la mejora en las infraestructuras, bordear el casco antiguo de Vallehermoso va a dar mejor calidad a las infraestructuras, a las pequeñas comercios que quedan en el interior y también la calidad de vida de los vecinos y las vecinas de esta zona, sino que además va a suponer también pues una posibilidad de tener algo de empleo, aunque sea en este sector, en la zona norte de la isla. Además, acercará a este municipio con Valle Gran Rey, con el puerto de San Sebastián, con el aeropuerto, y también pues facilitará la conexión de los caseríos. Vallehermoso es uno de los municipios con una población más dispersa. Hablamos de Chipude, El Cercado, Alojera, Tamargada, Tazo, Arguamul. Por cierto, la carretera de Tazo y Arguamul, aunque es competencia insular o municipal, también es importante que se finalice y que suponga una mejor conexión de estos caseríos. Y por tanto, señor consejero, mi pregunta es sencilla. ¿Cómo está este expediente? y rogarle además que se agilicen o no se demoren los plazos y los tiempos necesarios para poder iniciar las obras cuanto antes y generar, como digo, alguna actividad en el norte de la isla que vendría muy bien, dado que el sector turístico pues está como está, como sabemos todos, en esta crisis sanitaria y, por tanto, económica y social, pues que de alguna forma equilibre y evite que la población siga saliendo de este municipio y de la isla. Fijar la población, mejorar la calidad de vida de los habitantes del norte de la isla, puede ser a lo que nos puede ayudar esta obra. Muchas gracias.
Gracias, señora del Carmen. Tiene la palabra, consejero.
Gracias, presidenta. Señoría, sí, prácticamente usted ha dibujado bien la importancia que esta obra tiene en La Gomera, especialmente en el norte de La Gomera. Actualmente se encuentra la variante Vallehermoso, se encuentra en la fase de licitación de la ejecución de la obra, con un presupuesto total de 16.341.619 de euros. Se trata, como bien decía usted, de una vía de circunvalación a la localidad, una obra esencial y demandada desde hace muchos años, no solamente por los vecinos, sino también por el conjunto de las instituciones públicas de La Gomera, ya que permitirá descongestionar el trazado actual de La Gomera 1 hacia su salida a Braille de Ganrey, y gracias a esta obra se sacará del interior del trazado urbano de Vallehermoso todo el tráfico procedente de la carretera del norte de la isla. El plazo de licitación de esta obra finaliza justo este mismo jueves, 29 de julio, por lo que a partir de entonces se pone en marcha el proceso de adjudicación que esperamos tener resuelto en otoño con el contrato definitivo de la UTE elegida y con el propósito, si se dan todas las condiciones, de iniciar las obras antes de que acabe este mismo año, si finalmente en el proceso de adjudicación no nos encontramos con ningún recurso. Por tanto, estamos ya en la fase final de la adjudicación y yo espero que, insisto, que podamos comenzar esta obra a final de este año. Somos conscientes de la importancia que tiene, no solo esta obra, sino en términos económicos, en el sector de la construcción, que es uno de los sectores más importantes de la economía de la isla de La Gomera. Solo recordarle que en lo que llamamos de legislatura hemos invertido o hemos licitado obras por valor de 41 millones de euros en el conjunto de la isla de La Gomera. Volviendo a la variante Vallehermoso, es una de las obras del convenio de carretera que se acordó agilizar, priorizar, en el encuentro que tuvimos al principio de legislatura con el Cabildo Insular de La Gomera, que ahí decidimos poner en marcha de forma inmediata, producto de aquel acuerdo, es que estamos ya en la fase de adjudicación. La obra que estamos licitando comprende la creación de una nueva vía de 1,3 kilómetros que incluye un túnel de 208 metros que atravesará el barranco de Los Rosales. El objetivo básico del proyecto consiste en la continuación de la actuación de ampliación previa ya culminada en la carretera La Gomera 1, Vallehermoso Aurore, permitiendo conectar con este nuevo tramo de carretera mediante una nueva variante de carretera que rodeará a todo el casco urbano. Esta nueva variante partirá desde la estación de guaguas del casco urbano, extendiéndose fuera de este a la altura del barranco del Clavo, para conectar de nuevo con la carretera general de La Gomera 1, en la zona del Palmar Alto. De esta forma se podrá eliminar el embudo actual creado en este punto por el cambio de los anchos de la plataforma del nuevo y antiguo vía, ¿no? La carretera de Vallehermoso original tenía un trazado muy sinuoso, con elevada pendiente, sección muy estrecha y numerosos problemas de desprendimiento. Durante un número apreciable de días al año se encontraba prácticamente cortada o era muy peligrosa por la presencia de piedras sobre la calzada. Había un gran número de curvas sin visibilidad. En la mayoría de los tramos no existían barreras de protección y el firme de la vía debía ser repavimentado continuamente por el propio Cabildo. Por tanto, creo que con esta obra culminamos uno de los deseos y uno de los proyectos más ansiados por la isla y, lógicamente, por el norte de la isla, que es esta variante de Vallehermoso. Y yo espero, si todo va bien y no hay ningún contratiempo en este proceso que nos queda, que esta obra, afortunadamente, pueda estar iniciada antes del final de año.
Gracias, señor consejero. Tiene, señora Ventura del Carmen, 1:50, si va a hacer uso de él. Va a hacer uso de él. Muchas gracias.
Gracias.
Pues siguiente pregunta de la señora diputada doña Socorro Beato Castellano del Grupo Nacionalista Canario sobre la contestación a la solicitud de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz relativa a la adquisición de viviendas ubicadas en la subida del Tablero. Tiene la palabra señora Beato.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señor consejero. ¿Cuál ha sido la contestación de su departamento a la solicitud formulada por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz instando a iniciar la negociación con la entidad propietaria de las viviendas ubicadas en la subida del Tablero para obtener un precio justo y proceder a la adquisición para dar respuesta a las 17 familias en situación de vulnerabilidad y amenaza de desahucio? Gracias.
Señora Beato, tiene la palabra, señor consejero.
Gracias, presidenta. Señoría, bueno, nosotros nos pusimos en contacto y, lógicamente, a través del programa Pro Hogar Canarias del Gobierno de Canarias, inmediatamente con las familias y para mucho antes que el Ayuntamiento de Santa Cruz acordara esto en comisión de Gobierno, ¿no? Mucho antes, además, nosotros nos pusimos en contacto directamente con el Ayuntamiento debido a que había que hacer lógicamente los informes sociales, y tengo que decir que la colaboración y la información continua entre los trabajadores sociales de la comunidad autónoma y del Ayuntamiento de Santa Cruz han sido excelente y nos ha dado una perspectiva de cuál es la situación real en este momento, ¿no? Por tanto, lo que hemos hecho es, ante una situación de esta naturaleza, de emergencia habitacional, nos pusimos en contacto con la familia, empezamos a negociar con la empresa que inició el procedimiento de desahucio, y lo primero que conseguí fue paralizar los desahucios. No hay en este momento ninguna vía de desahucio a ninguna de las familias que están en el Tablero. Primer objetivo que se consiguió, insisto, antes incluso de este acuerdo del Ayuntamiento de Santa Cruz. Hemos iniciado, primero, que esta paralizar esa angustia que tenía la familia, que la hayamos conseguido. No hay ningún procedimiento de desahucio en estos momentos y estamos ahora, pues lógicamente, negociando con la empresa las distintas posibilidades que tenemos a la hora de poder llegar a acuerdos con ellos, ¿no? Y en este proceso estamos. En este momento, ¿no? Hemos avanzado, las negociaciones van bien con la empresa. Afortunadamente no hay la amenaza de desahucio, que es el principal objetivo, y también lo que hemos hecho es situar cuál es la situación de cada familia de las que viven en el edificio del Tablero, las 24 viviendas. O sea, que hay 17 familias que son efectivamente, que los informes sociales que tenemos nos demuestran y nos indican que efectivamente hay un elemento de que son vulnerables socialmente, y ahí hemos puesto en marcha, hemos activado el programa que tenemos a nivel regional, el que le hablaba hace un momento, para que se pongan los servicios en marcha en colaboración, lógicamente, con el Ayuntamiento de Santa Cruz. Estamos en la fase ahora de negociar con esta empresa, a ver si finalmente podemos llegar a algún acuerdo en los ámbitos en los que están establecidos la posibilidad de este tipo de acuerdos, ¿no? Pero lo fundamental ahora es que hasta que no lleguemos a un acuerdo, lo que se ha conseguido es que no se produzca ningún desahucio en el Tablero, ni en esta zona, ni en otras zonas, especialmente de la isla de Tenerife, que afectan especialmente en el sur de Tenerife, pero también con el conjunto de Canarias. Comentaba la anterior comisión que lo que llevamos de legislatura hemos paralizado 505 desahucios en nuestra comunidad, con lo cual lo que demuestra que este programa funciona bien y cumple con los objetivos que se previeron cuando se creó, que es de asesoramiento, de información y sobre todo dar una alternativa a esa emergencia habitacional. Estamos en esa fase. Yo espero que las próximas semanas podamos llegar a un acuerdo y, por tanto, culminar una emergencia habitacional que hoy angustia a muchas familias o a 17 familias del Tablero.
Gracias, señor consejero. Tiene la palabra señora Beato.
Gracias, señor consejero. La situación de las 17 familias del Tablero es una prueba evidente que el supuesto escudo social ha dejado fuera a cientos de familias. En Canarias, la plataforma de afectados por la hipoteca manifestaba recientemente que solo en el primer trimestre se habían producido 675 desahucios en Canarias. Usted mismo reconoce que en los últimos dos años el Gobierno ha intervenido en unos 505 desahucios. Por tanto, los reales decretos no han servido para paralizar definitivamente los desahucios y muchos nos tememos que si no hay una solución después del 9 de agosto, la situación se agrave aún más y pueda haber una avalancha de desahucios. Y en el peor de los casos están, como en el caso del Tablero, las viviendas en manos de fondos buitre que están en el extranjero, o entidades que han copado el mercado inmobiliario con el único objetivo de especular y que solo atienden a un beneficio económico y poco les importa la situación de vulnerabilidad de la familia. Las 17 familias del número 42 de la subida del tablero llevan con amenaza de desahucio desde el mes de febrero en unas viviendas que son de la empresa de gestión inmobiliaria Coral Home, y se ha ido retrasando la amenaza de desahucio, se ha ido retrasando el desahucio, porque usted decía la intercesión del Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Santa Cruz tiene un protocolo antidesahucios, el primero de España que lleva más de una década con ese protocolo, que también se activó inmediatamente. La solución que proponía el Ayuntamiento, que ha propuesto el Ayuntamiento, es la misma que se aplicó a las 358 familias del barrio del Tablero en la anterior legislatura, del barrio de Añaza, disculpe, perdón, en la pasada legislatura. Porque es además una situación similar la que viven estas familias, con diferentes realidades socioeconómicas, familias con características, pero que comparten esa necesidad de disponer de una vivienda, y en algunos casos hay menores en las mismas. El Ayuntamiento hizo ya todos los informes sociales de vulnerabilidad que demuestran la situación de vulnerabilidad, y es cierto, desde la pasada legislatura estaba el programa Canarias Más Viviendas por Familia, que ahora es el programa Canarias Pro Hogar, que atiende a estas familias, pero las familias lo que quieren es una solución definitiva a su problema. Por eso el Ayuntamiento le planteaba desde el mes de abril al Gobierno que iniciara las negociaciones con la entidad y que además interviniera ante el juzgado. Se le remitió, como digo, en el mes de abril una carta, y supimos de una reunión hace una semana que tuvo en presidencia del Gobierno los afectados y con el presidente y con usted mismo, y nos trasladaban su decepción porque no habían obtenido ningún resultado claro de la reunión, y esa decepción se comunicó incluso en los medios de comunicación. Este Parlamento, a instancia del Grupo Nacionalista, en el pasado pleno también aprobó una proposición no de ley para crear una mesa de trabajo técnico con la Federación de Municipios, con el Gobierno, para identificar a las familias en situación de vulnerabilidad que viven con la amenaza de desahucio y negociar por parte del Gobierno con los fondos buitres para la adquisición de esas viviendas. El plan, como usted decía antes, el plan de vivienda permite la adquisición de vivienda construida. Tendríamos un encaje para la adquisición de las viviendas y queremos que el Gobierno dé respuesta efectiva. En estos días ha salido en prensa que Visocan pretendía adquirir las viviendas. Queremos que nos lo confirme usted, si es cierto que Visocan las va a adquirir y cuándo va a ser y qué precio y cuándo van a poder tener una tranquilidad estas 17 familias de la subida del tablero. Muchas gracias.
Gracias, señora Beato. Tiene 2:30, señor consejero.
Gracias, presidenta. Bien, decirle, pero que no es el mismo caso, y yo creo que usted lo sabe, la vivienda del tablero con la vivienda de Añaza no tiene nada que ver, ¿no? Aquí eran viviendas de protección oficial, por tanto había una obligación de la Administración de poder actuar. Aquí estamos hablando de viviendas privadas, ¿no? De un fondo efectivamente de banca o de fondos buitres. Por tanto, no estamos hablando de las mismas circunstancias, son circunstancias distintas. Los informes sociales también son distintos de aquella ocasión con esta, a la hora de poder actuar. Por tanto, yo creo que mezclar una situación con la otra es crear falsas expectativas y al final también estar confundiendo a los ciudadanos, ¿no? Yo creo que de la misma tenemos que ser rigurosos a la hora de la compra, porque a la hora de comprar nos obligación como administración es, pues lógicamente, sacar a concurso público las posibles ofertas que pueda haber en el mercado para poder comprar vivienda. Y si no, hay que justificarlo a través de informes que nos permitan comprar ese tipo de vivienda. Lo que he dicho es que con la empresa sí hemos conseguido dos cosas. Una, parar los desahucios, que era lo fundamental, la emergencia habitacional que había. Se han paralizado los desahucios en el tablero. Segundo, abrir negociaciones con la empresa para intentar llegar a un tipo de acuerdo, y yo espero que las próximas semanas podamos resolver definitivamente un acuerdo que de esta situación y, por tanto, salir de la situación de angustia en la que viven las familias, ¿no? También hemos hablado, le planteamos a la plataforma que una de sus principales preocupaciones era que iba a pasar a partir del día 9, ¿no? Yo estoy convencido, habrá que verlo, que si le hemos trasladado que si no había una prórroga de ese aplazamiento por parte del Gobierno de España, el Gobierno de Canarias tenía preparado un decreto ley para, digamos, solucionar el vacío que se nos puede crear y, por tanto, con las competencias que tiene la comunidad, actuar en esta materia para que no se produzcan este tipo de desahucios que se producirían si finalmente se levanta la suspensión. Pero yo confío en que finalmente pueda haber una ampliación en el plazo de los desahucios. Pero insisto, si no es así, el Gobierno de Canarias tiene preparado un decreto ley para actuar en consecuencia. Estamos intentando, insisto, llegar a acuerdos no solo con este colectivo, sino con el conjunto de las dificultades de viviendas que están en estos momentos, de edificios que están ocupadas en el conjunto de Canarias, especialmente en la isla de Tenerife, donde se produce más el problema, especialmente en el sur. Intentando llegar a acuerdos con las empresas para que no se produzcan ese número de desahucios. Por eso es tan importante el número de desahucios que hemos paralizado en estos últimos dos años, especialmente en estos últimos año y medio, ¿no?, que ha sido en torno, como decía antes, a los 505 desahucios. Lo que conocemos de Visocan es que, bueno, que ha entrado en negociación, que ha hablado una reunión con la plataforma y le han planteado la posibilidad de poder comprar esa vivienda, pero más allá de ahí no ha habido, digamos, más información. No estamos hablando, porque no ha habido un contrato con la empresa, de cantidades y de dinero, ¿no?, y de importe concreto. Pero el objetivo nuestro en este momento es seguir adelante con la financiación, con la negociación que tenemos con la empresa, y poder llegar a un acuerdo con ellos en las próximas semanas. No puedo decirle más porque, entre otras cosas, nos permiten o nos indican que no demos más información de la que estoy autorizado a la hora de llegar a un acuerdo. Pero lo fundamental, y acabo, Presidenta, es que los vecinos puedan estar en este momento con la tranquilidad de que no va a haber ningún desahucio y que estamos en la línea de negociación para buscar una solución de forma, en definitiva, a la situación que viven en este momento.
Gracias, señor consejero. Hay una solicitud de aplazamiento de la siguiente pregunta, así que vamos con la del señor diputado don Manuel García Casañas, del Grupo Popular, sobre las medidas para reactivar el laboratorio de obras públicas que ha estado activo en la Isla del Hierro. Tiene la palabra, señor Casañas, 5 minutos.
Sí, muchas gracias, Presidenta. Agradecerle a usted y a los servicios de la Cámara que los diputados puedan participar de manera telemática a esta comisión, que yo creo que también es importante que podamos seguir haciendo nuestro trabajo. Señor consejero, buenos días. Yo simplemente quería trasladar la preocupación que tiene pues el sector empresarial y las administraciones insulares en la Isla del Hierro ante la ausencia de un laboratorio pues que permita pues realizar, como se realizan en las diferentes islas de nuestro archipiélago canario, pues los correspondientes controles de calidad y verificación de hormigones, de estructuras, de firmes en la Isla del Hierro. Hasta hace un tiempo pues existía la posibilidad que en la isla existe de hecho un laboratorio con su maquinaria, con todo lo necesario para realizar estas pruebas de calidad que son no solo importantes, sino son obligatorias, como así establecen pues las diferentes instrucciones, normativas y reflejado pues en el Código Técnico, para poder garantizar pues la adecuada calidad y ejecución de estas obras. Queríamos saber si usted tiene previsto de alguna manera poner en marcha otra vez este servicio o realizar algún tipo de convenio de colaboración con el Cabildo Insular que permita pues llevar a cabo este tipo de servicios. Muchas gracias.
Gracias, señor Casañas. Tiene la palabra, señor consejero.
Gracias, Presidenta. Señoría, como bien usted ha dicho, efectivamente hace algunos años atrás, justo en el año 2017, fue cuando se dejó de prestar los servicios de laboratorio y calidad de la construcción en la Isla del Hierro. Precisamente la línea que el Gobierno anterior decidió que estos servicios no se llevaran a cabo, no ya solo en el Hierro, sino en el conjunto de Canarias. Por tanto, de esa fecha en el Hierro, pero ya algunos años antes en otras islas en Canarias, no se está llevando a cabo este servicio y se está llevando a cabo a través de la iniciativa privada, de empresas privadas que sí realizan este tipo de control, porque además está establecido que lo hagan, los controles de que se tiene las obras de gestión y control de vigilancia de las obras, establece la obligación de que existan este control de calidad de la obra que se está ejecutando. Pero efectivamente somos conscientes de la situación que se produce efectivamente en determinadas islas, que hablando del Hierro, sabe usted que el volumen de obra que se produce no es el mismo volumen durante todo el año, y eso, pues, en términos económicos, fue uno de los motivos que se decidió en aquella ocasión no continuar prestando ese tipo de servicio, sino que fuera llevado por la iniciativa privada. Pero la iniciativa privada, lógicamente, si no hay un volumen de negocio durante todo el año en la isla, pues no van a trasladarse para montar ahí su laboratorio concreto, ¿no? Por eso, ante esta situación, lo que hemos estado insistiendo desde hace algún tiempo, pero especialmente estos últimos meses, llegar a un acuerdo con el Cabildo del Hierro para intentar firmar un convenio de colaboración donde nosotros podamos destinar determinados recursos y también otros que puedan destinar el propio Cabildo. Estamos en esa fase de negociación. Creo que sería una buena manera, una buena fórmula, un buen instrumento para poder llegar a un acuerdo y, por tanto, ese servicio se pueda seguir prestando, porque efectivamente, al haber ausencia de la iniciativa privada, creo que el sector público debe responder y, por tanto, demandar, atender esa demanda que no está siendo cubierta en estos momentos en la isla, salvo momentos aislados, ¿no? Por eso es nuestro objetivo. Yo espero que en los próximos meses podamos llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento del Hierro y, por tanto, cubrir una demanda, la que usted ha señalado, que efectivamente en algunos momentos pues produce cierta dificultad porque no existen los controles necesarios para que haga ese tipo de análisis. Pero, insisto, las obras que se están llevando a cabo, se establecen esos controles a través de la iniciativa privada.
Gracias, señor consejero. Tiene 3:40, señor Casaña.
Sí, muchas gracias, señora presidenta. No voy a consumirlo al completo. Simplemente agradecerle, señor consejero, pues la respuesta. Yo creo que el sector empresarial, incluso las propias administraciones públicas, necesitan ese impulso para el tema del laboratorio y el control de calidad. Usted sabe que en la Isla del Hierro no hay iniciativa privada en ese sentido. Supone un alto coste, más de 600 euros cada vez que debe desplazarse a algún laboratorio de manera específica a la Isla del Hierro para realizar unas probetas, unas pruebas o unos ensayos en el hormigón, en los aceros, en los firmes, y por tanto está suponiendo pues un quebranto en arcas, no solo a nivel privado, sino municipales, y sobre todo el problema que hay, ¿no? Aquí en la Isla del Hierro existe la maquinaria del antiguo laboratorio de obras públicas que está vigente, e incluso el propio gobierno de Canarias está en unas dependencias pertenecientes al propio gobierno de Canarias, por lo que tampoco habría un mayor coste en cuestiones de alquileres o compra de maquinaria, y esperamos que cuanto antes se haga algún convenio con el Cabildo Insular del Hierro para poder dar este servicio a los empresarios y en general a la Isla del Hierro. Muchas gracias.
Gracias, señor Casaña. Tiene la palabra, señor consejero.
Puedo añadir, comparto la intervención del diputado, de su señoría, y comparto su preocupación, además, y creo que esa línea de colaboración es la que tenemos que profundizar, ¿no? En ese acuerdo que estamos intentando llegar con el Cabildo, porque sería la mejor fórmula, ¿no? Poder llegar y acabar con esta dificultad que en este momento tiene la isla, ¿no? Sería una buena forma, incluso para experimentar en el Hierro, para trasladarla también a otras islas que puedan tener esta misma dificultad. Por tanto, yo espero que las próximas semanas, los próximos meses, podamos llegar a un acuerdo con el Cabildo Insular del Hierro y atender esta demanda que yo coincido con usted. Existen medios, tenemos medios en la isla del Hierro, y esos medios los que estamos poniendo sobre la mesa a la hora de intentar llegar a un acuerdo con el propio Cabildo para intentar paliar las dificultades que hay en este momento. Yo espero, como decía en mi anterior intervención, que lo podamos solucionar en los próximos meses y, por tanto, tener un acuerdo firmado a través de un convenio de colaboración con el Cabildo Insular del Hierro. Gracias.
Gracias, señor consejero. Vamos con la última pregunta de esta comisión, del señor diputado don Jesús Alexander Manchín Tavío, del Grupo Nacionalista Canario, sobre solución a las quejas del sector del taxi dadas a las incongruencias de la normativa del resto de transportes del sector público dirigida al señor consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda. Señor Machín, tiene la palabra.
Muchas gracias, presidenta. Señor consejero, profesionales de taxi de Canarias llevaban quejándose durante mucho tiempo, sin éxito durante la mayor parte del tiempo, para que haya una modificación en la capacidad de carga que se refiere a su actividad. No existía una graduación correspondiente a cada nivel de alerta, sino que se calcaban las medidas independientemente que se esté en nivel 1 de alerta o en el nivel 4. En la tabla de restricciones impuestas por sanidad a turismos de 9 plazas, incluidos el conductor, podrán desplazarse un máximo de 2 personas por cada fila de asientos, salvo que se trate de personas del mismo grupo de convivencia estable, excepto en el asiento del lado del conductor, que no había posibilidad alguna. No, como dije, no existía una gradación de la capacidad de carga en función del nivel de alerta en el que se encuentran las islas. La verdad que bastante raro, señor consejero. Sin embargo, en el transporte público regular terrestre, urbano y metropolitano de viajeros, sí. dice la tabla de restricciones, que en el nivel de alerta 2 se reduce el aforo al 50% y en el nivel de alerta 3 se reduce el aforo al 33%. ¿Por qué no se hacía lo mismo con el TAS? Y se preguntaba a todo el mundo. Curiosamente, señor consejero, una publicación en el Boletín Oficial de Canarias hoy corrige esta circunstancia con la firma de la Secretaría General el pasado viernes, después del jueves, meter esta pregunta en el orden del día de esta comisión. Raro también, señor consejero, que a la Federación Regional de Taxi, FEDETA, hizo su consulta al Gobierno de Canarias y su propia consejería, su dirección general, respondía el 31 de mayo que se iba a poner en contacto con Sanidad para ver qué sucedía con este asunto. Casi dos meses después, un mes y tres semanas, no había contestación por ninguno de los medios y hoy, curiosamente, se publica en el Boletín Oficial de Canarias este cambio en las incongruencias de las medidas de capacidad de carga para los taxis. Lo que no se entendía por parte de los taxistas, señor consejero, es que en un avión pudiésemos ir todos juntos sin saber quién va al lado y que una familia de cuatro personas tuviese que separarse en dos taxis para poder ir a cualquier lugar. De verdad que nos alegramos que este cambio de criterio del gobierno, nos alegramos que haya sido hoy. No sé si fue por la pregunta, señor consejero. Es raro el día después de un mes y tres semanas sin contestar, pero aún así esperemos que este tipo de circunstancias se arreglen en otros campos donde existe incongruencia y que no haya que esperar a una pregunta o a mayor reivindicación por parte del sector para cambiarlo. Muchas gracias.
Gracias, señor Machín. Gracias. Por ser justa, esta presidenta esperó al jueves para incluir su pregunta por urgencia. Tiene la palabra por cinco minutos, señor consejero.
Gracias, presidenta. Yo un momento, señoría, que no sabía si le molestaba o no el que hayamos aprobado esto, porque parecía que le molestaba que finalmente el Gobierno haya cambiado. Usted sabrá, porque conoce la Administración, que las cosas no se improvisan de la noche a la mañana, y menos porque hay una pregunta parlamentaria. Yo me entero de las preguntas, sinceramente, yo me he enterado justo el viernes por la tarde, cuando me envían las preguntas para poder prepararlas durante el fin de semana, ¿no? Y, por tanto, eso no es así. Usted sabe que una Administración no se trabaja y no se improvisa de la noche a la mañana. Hay una propuesta que se envió y que estaba hablando con las diferentes federaciones de taxi en Canarias, son muchas, no solamente hay una, son muchas y por tanto en este proceso que hemos estado haciendo hemos hablado con todas ellas y hemos recogido la opinión de todas ellas. Y sobre este asunto le tengo que decir que no ha habido unanimidad de opiniones, ¿eh? Cuando se nos han insistido en que bueno, hay una Federación que ha estado muy insistente en este asunto y que ha acusado al Gobierno de los males mayores del sector, y yo otra cosa no conozco, pero el sector lo conozco y muy bien. Lo conozco y muy bien. Y sé lo que piensa el chofer, que ha estado pasando las consecuencias de esta crisis, ¿no? Con la incertidumbre que muchas veces se encontraba porque no sabía si se sentía realmente protegido o no por las personas que lo acompañaban en el taxi. Pero además de eso, yo creo que lo que hemos hecho es cuando ha ido evolucionando la pandemia, o como ha ido evolucionando, digamos, la crisis sanitaria, con el nivel de vacunados que tenemos en Canarias, consideramos hace un mes que era el momento de bajar una serie de restricciones, especialmente en el sector del taxi. Y lo fuimos compartiendo con el resto de las federaciones, con todas. Y después de compartirlo con ellas, y después de hablarlo con Sanidad, que efectivamente lo llevamos hablando desde el mes de mayo, conveníamos que en los niveles 1 y 2 se tendrían que modificar la situación anterior y, por tanto, modificarla. Y, bueno, que lo que hemos hecho eso, una vez que lo hemos pactado con las diferentes federaciones de taxi, hace algunas semanas atrás, lo hemos comunicado a Sanidad, que ha dado el visto bueno, lo que hemos hecho es llevar al Gobierno la semana pasada, el pasado jueves, que fue cuando se aprobó las modificaciones que se publican hoy en el boletín de nuestra comunidad. Por tanto, lo que hemos hecho es lo que se debe hacer, que es abrir el diálogo con el conjunto de las federaciones de taxi y llegar a un acuerdo que afortunadamente están reflejados todos, ¿no? Y lógicamente ha coincidido, curiosamente, en el tiempo con su presentación en la pregunta, ¿no? Y bueno, pues yo me alegro que usted se haya preocupado por ese tema y me alegro más que contestarle hoy la propuesta que hemos aprobado y que se ha publicado hoy, que afortunadamente coinciden con todo el sector del taxi de llevarla adelante, ¿no? Y por tanto, ese ha sido el procedimiento, se lo aseguro, le insisto, que no ha habido nada, para nada, no tiene que ver con la pregunta, sino todo lo contrario. Era una preocupación, pero lógicamente estas cosas hay que hacerlas hablando con el sector y lógicamente también hablando con la Consejería de Sanidad, que es finalmente la que marca el criterio desde el punto de vista sanitario a las medidas que se proponen por las distintas consejerías.
Gracias, señor consejero. Le quedan, señor Machín, 2:20. Tiene la palabra.
Yo también agradecerle a la presidencia de esta comisión por dejar introducir en el orden del día esta pregunta, señor consejero. Yo nada, me alegro muchísimo de que se haya corregido esta incongruencia. No sé cómo han sido las formas ni el procedimiento. Yo, mi función de diputado, hago el control al gobierno y en ese control está establecer y hacer relevancia sobre las incongruencias. Y usted sabe que no me disgusta que lo hayan hecho, sino al contrario, que lo aprueben, que tengan posibilidad estos profesionales de hacer su actividad lo mejor posible. Ya es un sector bastante castigado, un sector bastante que tiene complicada la situación, y por lo tanto nunca me voy a alegrar de un mal de nadie, y menos de un sector al que le debemos mucho y que está bastante complicado. Sin más, muchísimas gracias por la respuesta y decirle que arreglen todo ese tipo de incongruencias lo antes posible, que cuanto más se demoran en el tiempo, peor va la situación de los profesionales. Muchísimas gracias.
Gracias, señor Machín. Tiene la palabra por consejero.
Yo comparto lo que dice, señoría. Yo también me alegro de que finalmente coincidamos en que esta es una solución aceptada por todos y, sobre todo, consensuada por todos, ¿no? Hemos tenido a veces muy presente el sector del taxi en toda esta crisis sanitaria, que, como saben, ha acabado una crisis económica y una crisis social, ¿no? Solo por dar un dato de información, ¿no? En los 40, en las ayudas que se establecieron, en una primera ayuda inicial de los 87 millones que planteó el Gobierno de Canarias, los taxistas, exactamente los taxis, acogieron a esta ayuda en nuestra comunidad 3.136 taxistas, ¿no? Que se pagaron, que se abonaron, el conjunto de la ayuda, 5.800.000 euros se destinaron a este sector, ¿no? Que, como usted sabe, el número total de taxistas en nuestra comunidad está en torno a los 5.100 aproximadamente taxistas en nuestra comunidad. En esta, hablo de la línea de los 87 millones, en la otra línea de los 1.144 millones, en el sector del transporte ya se han solicitado ayuda en torno a las 2.800 empresas, y una parte de ellas también es el sector del taxi. Con lo cual, lo que intento decirles es que hemos intentado ser sensibles, lógicamente, en todas las políticas de colaboración y ayuda a un sector que ha sido enormemente castigado por las consecuencias de la crisis sanitaria, ¿no? Con esto, como con la colaboración del año pasado de casi 1 millón de euros para, iba dirigida a las plataformas y control de las flotas de los taxis, porque era un elemento clave a la hora que el servicio de taxis se pudiera llevar a cabo con normalidad en el conjunto de Canarias, ¿no? Por tanto, yo también me alegro, señoría, de que finalmente este tipo de medidas que hemos aprobado el pasado jueves en el Consejo de Gobierno, pues vaya la línea de lo que asume y está de acuerdo el sector de taxi en nuestra comunidad. Gracias.
Muchísimas gracias, señor consejero. Esta es la última comisión. Se levanta la sesión y nos vemos mañana en el Pleno.